Comienza Jóvenes en Sintonía con Daniel Suárez y Rosy Polín. Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde haremos un recorrido por los 6 municipios de la isla. Hoy nos encontramos en el municipio de La Oliva.
Muy buenas tardes. Hoy ponemos fin a una aventura maravillosa que comenzábamos hace 6 semanas ya en Antigua y que nos ha llevado a recorrer todos los municipios de Fuerteventura.
En estas 6 semanas hemos tenido la oportunidad de conocer la historia de muchos jóvenes y de colectivos de jóvenes de la isla de Fuerteventura con los que hemos aprendido y mucho.
Sí, señor. Rosy, antes de despedir oficialmente este Jóvenes en Sintonía y para este último programa, hemos venido hasta otro lugar maravilloso de tantos, hasta La Oliva. Concretamente estamos en la plaza de la iglesia del municipio de La Oliva.
Estamos muy bien acompañados, como siempre, y en esta primera parte del programa comenzamos a presentar a nuestros invitados. Por un lado, José Manuel Gordillo. Él es diplomado en arquitectura técnica y coordinador de una inmobiliaria. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? José. También nos acompaña Dania Rodríguez, cursa el ciclo superior de proyecto y dirección de obras de interior de decoración y fue participante de la última edición de Maxoarte.
Correcto. Hola, buenas Dania. Tardes.
Alejandro Calderón, jefe de ventas en la isla de Fuerteventura y de Lanzarote en la compañía cervecera de Canarias.
Muy buenas tardes. Correcto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Brian Chacón, parrandero, entrenador de fútbol y ayudante de ganadero. Eso se lo añadí yo ahora porque... Buenas tardes, Brian.
Claro que sí, y hay que añadirlo, por supuesto. Y por último, Pablo Pérez, jugador profesional de fútbol playa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, bueno, vamos a empezar hablando con José. Como decíamos, José, diplomado en arquitectura técnica, te fuiste hasta La Laguna. Tu familia de La Somada, materna, tu familia paterna de Tetir. Y actualmente estás en Corralejo. ¿A qué te dedicas?
Yo ahora mismo trabajo para una inmobiliaria. Soy la parte administrativa como coordinador comercial, y ahora mismo me dedico a eso. También hago muchas cosas en torno de deportivos y tal, pero ya son cosas más mías. Pero ahora trabajando, pues, tirando de lo que hay, y muy contento y muy feliz ahora mismo.
Como joven y trabajando en el sector de la inmobiliaria, los jóvenes los están viendo muy crudos, ¿verdad? A la hora hablando de alquileres, claro.
Sí, tanto de los alquileres como de las compras ahora mismo no es la mejor situación, no es la mejor época. De todas maneras, la gente pues sigue pidiendo y sigue exigiendo en este sector pues comprar, alquilar, es algo que nunca va a parar, ¿no? Pero sí es verdad que la situación económica no es la ideal y sí es verdad que se ha visto muy resentido. De hecho, es un indicador claro de cómo está ahora mismo la situación debido al COVID.
De todas maneras, los jóvenes nunca han tenido fácil para acceder a una vivienda y ahora se piden muchísimas cosas, para incluso un alquiler. Es complicado poder salir de casa de los padres precisamente por encontrar un lugar donde emanciparse, ¿no?
Nunca lo fue. Salir de emanciparse nunca fue fácil, sobre todo en ciertas partes, pero aquí en concreto siempre fue algo bastante, ¿no?, como una meta un poco alta. Pero ahora mismo pues te exigen muchísimas cosas.
Quizás se está viendo mucha juventud que ha vuelto a casa de los padres, que hizo esos pinitos para alquilar, estuvieron ahí viviendo unos meses de alquiler y han tenido que retornar, insisto, a casa de los padres porque ha sido insostenible la situación.
Los padres siempre son un salvavidas.
Sí, y, siempre. Y los abuelos, ¿eh?
Sí, y los abuelos también. Y sí es verdad que tengo casos cercanos y que han tenido que volver a la casa familiar pues porque la situación no es la más idónea. Y al final pues para intentar ahorrar, para intentar tener algo para la persona, porque no se trata de vivir para trabajar, sino de trabajar para intentar vivir, pues sí es verdad que han tenido que volver al núcleo familiar.
¿Han subido los alquileres?
Sí.
O sea, en vez de desplomarse...
Bueno, nos vendieron la moto, ¿no? De que con esto de la pandemia iban a bajar un tal, aquí no bajó nada. El alquiler vacacional...
No, es verdad que depende de la zona. Aquí, hablando del municipio de La Oliva, hay zonas que todavía siguen siendo muy fuertes, como la de Corralejo, que se han quedado ahí, incluso han subido un poco, pero sí es verdad que en otros sitios han tenido que bajar. Sí es verdad que han tenido que bajar.
En la zona de Corralejo, ahora mismo que estás al tanto, una habitación, un baño, cocina, salón compartido, ¿cuánto nos podría costar?
Una habitación, 650.
650
madre mía,
euros.
Eso es casi un sueldo, porque un sueldo está a 900 mil, depende de lo que trabaje.
Y más con la situación ahora mismo, que muchos estamos a media jornada, debido a esta situación, pues básicamente es un sueldo.
Madre mía. Oye, en tu caso, te vas a la laguna, claro, estudias arquitecto técnico, lo que antes se conocía como aparejador, por si hay alguien antiguo como yo, que mi padre sí. También es arquitecto técnico, por eso lo sé. Uh-huh. Supongo que tu fin último no era dedicarte a vender casas, ¿no?
No, realmente los arquitectos técnicos siempre han sido considerados como llaves inglesas. Hemos podido hacer muchísimas cosas, dedicarnos a muchas cosas, pero mi meta en la vida no era precisamente el terminar pues en la parte administrativa de una inmobiliaria. Siempre uno sigue teniendo esas metas, ¿no? Que se pueden alcanzar, sea cuando sea, porque nunca es tarde. Pero sí, es verdad que no era mi meta vital.
¿Y cuál es? ¿La tienes todavía, esa meta?
Sí, me gustaría pues ser un empresario algún día, intentar abrir algo que realmente me guste, porque el hacer una carrera y algo en concreto, a no ser que sea muy, muy, muy vocacional, es simplemente abrirte al mundo universitario y tener esa experiencia. Pero yo siempre digo que hay que ir hacia lo que más te guste, ¿no? Y tengo una prima que está viviendo en Australia y está trabajando en una tienda y ella es psicóloga. Entonces, realmente las metas en la vida no tienen por qué ser paralelas a la carrera universitaria.
¿Tu propio, quizás, abrir tu propio estudio de arquitectura?
Sí, o tal vez algo relacionado también con algo de eso, por ejemplo, ya sea, ¿sí? Pues algo de reformas, algo de interiorismo, algo que esté relacionado con el mundillo.
¿Tienes pensado salir fuera?
Yo ya estuve fuera ya.
Sí, pero ¿tienes pensado
ahora mismo no.
en un futuro marcharte fuera y olvidarte, entre comillas, de la isla de Fuerteventura y venir de vacaciones?
No.
¿Y dónde estuviste?
Yo estuve en Tenerife, fui a hacer el máster a Granada y estuve 2 años como promotor turístico en Suecia, en Estocolmo. Y fueron experiencias muy, muy bonitas, la verdad. Me abrieron mucho los ojos y la mente. Aprendí bastante los idiomas, siempre me han gustado. Y el problema o la virtud del majorero es que nunca olvida la isla, ¿no?
Ayer hablábamos con el programa, en el último, la semana pasada, el de Gisgay, hablábamos con dos jóvenes que habían sido promotores. Y los dos decían lo mismo, que sí, que terminaron el año y medio, 2 años, y lo que querían era volver a casa por el clima, lo primero, y porque empezaron a hallar mucho de menos. Uno fue en Londres y la otra en Italia.
A mí me gustó, me enamoré del país, de la ciudad, de la gente, hice muchos amigos.
Pero
es que la tierra tira mucho.
La tierra no, jala, que es
la tierra jala. Aquí. No precisamente por el clima, yo soy una persona pues muy camaleónica en ese sentido, sino porque yo creo que los majoreros, o por lo menos en mi caso, nos lo tomamos como una experiencia con ese puntito de saber que pues que quieres volver, ¿no?
Con la gente que te rodea, me imagino que son todos de la misma ronda, la misma edad que tienes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se habla del municipio de La Oliva? ¿Qué es lo que le preocupa a este sector de jóvenes, claro?
¿Al sector de los jóvenes o del mundo inmobiliario?
Los jóvenes con el sector inmobiliario en el municipio de La Oliva.
Todo mezclado.
Bueno, realmente hay preocupación porque ahora vemos la isla bastante, bastante vacía nos quejamos un poquito de eso ahora, cuando antiguamente pues la veíamos demasiado llena de gente, de turistas, pero realmente era lo que siempre ha sido un poquito ese alma de la isla, y hay un poquito de preocupación porque no sabemos qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder, y sí es verdad que aunque sea entre chascarrillos, pues sí es un poquito preocupante, ¿no? Sobre todo aquí en La Oliva, Corralejo sigue siendo una zona muy, muy fuerte, y a pesar de todo esto, pues sigue trayendo mucha gente de fuera, pero el resto del municipio pues se ha visto muy 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 afectado.
¿Se sabe de las inmobiliarias que han cerrado en el municipio?
El número concreto no lo sé. También te digo que ha habido mucha, entre comillas, mucha amenaza de que iban a cerrar muchos negocios. Yo no he oído de ninguno que haya cerrado por completo. han sobrevivido. Sí, es verdad que las inmobiliarias de aquí del municipio sobreviven mucho del cliente internacional. Y el cliente internacional al final ha visto la isla como una oportunidad y justamente más ahora. Porque sí es verdad que los precios han tenido que bajar.
Claro, y ahora para invertir, claro.
Ahora para invertir es uno de los mejores momentos. Y los precios han tenido que bajar un poco y el cliente internacional no le hace falta ni pisar la isla para comprar. No le hace falta ni pisar la isla. Entonces yo creo que ahí todavía sigue habiendo un resquicio de esperanza, sobre todo para el sector inmobiliario, ¿no?
Muy bien, pues José, gracias por habernos acompañado, por estarnos acompañando esta tarde.
A ustedes.
Dania, suenan las campanas, mira, casualidad, Dania Rodríguez, natural de... Claro, te quedó, era como estaba avisando, el siguiente. Dania es natural de Fuerteventura, tiene 28 años, tú vives en Villaverde, hiciste bachillerato artístico en el IES San Diego de Alcalá de Puerto Rosario para irte a hacer Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. ¿Lo tenías claro desde el principio?
Sí. A mí siempre me ha gustado dibujar desde chica, pintar y nada. Ahí
o sea,
está.
Que es vocacional.
Bueno, es que estaba leyendo el currículum y, oye, me parece impresionante porque sí, estuviste en... Ahora mismo estás acabando, ¿no? O estás realizando...
Sí, el TFG.
Tu trabajo de fin de grado, ¿no?
Sí, de Bellas Artes.
Sí.
Y también mientras estoy estudiando, cursando un ciclo de proyecto y dirección de obras de interior,
¿sí?,
en la Escuela de Arte que hay ahora en La Somada.
Uh-huh.
Y ahí vamos bien.
Y creo además que la consejera lo comentaba en uno de estos programas, no recuerdo cuál, pero con respecto a Maxoarte, te uh-huh. presentaste a dos disciplinas que por lo visto apenas habías tocado. No. Y has conseguido un segundo premio en cada categoría.
Correcto.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra?
Pues, a ver, yo normalmente en Bellas Artes tiene varios itinerarios,
sí,
cultura, pintura, y el mío es ilustración e animación. Pero no presenté nada en la categoría de dibujo y pintura, sino decidí presentar una escultura de hormigón, poder trabajar los materiales y probar, y otro de mural y graffiti. Pero no sé, no puedo decir por qué. Supongo que estaría muy hasta las narices de probar siempre con ilustración.
Sí.
Y dije, bueno, vamos a arriesgar. Y ha funcionado.
Al final es arte, ¿no?
Sí.
De lo que se trata. Oye, tú también estuviste fuera. Estuviste en Alemania, ¿no?
Sí.
¿Qué tal la experiencia? ¿Qué hiciste allí?
Bien, estuve trabajando en Berlín como ilustradora en una página web para aprender idiomas. Y para mí era fácil porque mi madre es alemana, entonces tenía el idioma.
¿Cómo te apellido? Yo no lo dije porque no me atrevo a decir esto.
Von der Lied. Sí.
Complicado.
Mira, como si yo supiera alemán más toda la vida. Gutenabe, Gutenabag.
O sea, que sabías alemán porque era tu idioma materno. ¿Y tú por qué no te quedas allí? ¿Decides volver?
Porque, como dijo el compañero antes, la tierra tira y... Por muchos años que yo estuviese en La Laguna, en Alemania, y que son las dos preciosas, pero,
sí, pero
la tierra tira.
En tu futuro, vamos a hablar de tu futuro, si te parece. ¿Dónde te ves viviendo? ¿Aquí en Fuerteventura? ¿Realmente crees que tienes la salida o ese proyecto que tienes ahí en mente lo puedes desarrollar aquí, en esta isla, o fuera?
Creo
no
que
te estoy diciendo en Alemania, sino quizás en otro sitio.
Fuera me interesaría a lo mejor eso, la experiencia, pero la verdad es que no creo que estuviese luego sin volver. Yo me veo aquí ya al final.
O sea, mayor.
O ahora o al final, pero no creo que deje la isla nunca definitivamente.
Es que te entendí que te ves viviendo en la isla de Fuerteventura al final. Por eso te dije, no, cuando seas mayor.
No me refiero que a lo mejor me voy o a lo mejor no, pero la isla no creo que la abandone nunca del todo. Si
siempre
lo hago, no lo haré.
Te sigues formando, como dices, estás haciendo otro ciclo superior.
Correcto.
¿Por qué lo haces? ¿Porque entiendes que es necesario? ¿Porque no has encontrado trabajo?
No, en verdad me llamó la atención y supongo que también el COVID, la cuarentena, al no haber tanto trabajo en mi campo, en mi área, pues digo, voy a aprovechar la oportunidad y seguir estudiando algo que realmente también me interesa. Bastante.
¿Recomiendas a la gente de tu edad salir fuera, formarse, que lo hemos hablado también en todos estos programas, ¿no? Lo que beneficia el salir fuera y empaparse de otras culturas y, de, y, incluso yo creo que te abre más la, que te abre la mente, ¿no?
Es una experiencia bastante para que aprendes bastante, o sea, te formas, te enriqueces de muchas cosas. No solo es que cuando estás fuera no tienes el feedback de los padres, no estás ahí, no, tienes que ir en plan de, yo qué sé, hacer todo el papeleo tú.
Buscarte la vida.
Te buscas la vida, aparte buscar nuevos amigos, nuevas culturas, nuevas.
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Acabas de decir que no están tus padres encima. Ya desde pequeños hay que dejarlos que se busquen la vida. No,
pero si sabes que están
ahí. Y que arreglen ustedes sus
lo que
cosas,
decir
¿eh?
Es que si la van a proteger, sabes que siempre tienes la protección ahí al lado. Cualquier
sí,
cosita.
Sí, no. O sea, me refiero aquí, por ejemplo, sabes que si pasa algo puedes volver con ellos, en plan. Pero si estás fuera, estás un poquito.
Más fastidiado.
Más fastidiado, eso es lo que me refiero.
Oye, gracias por estar con nosotros también, Dania, y mucha suerte que consigas tus objetivos en la vida.
Vale, muchas gracias.
Alejandro, tú tienes 35 años, también eres majorero, resides en Corralejo y también tienes un periplo largo. Como José, invitados del último programa, estuviste como promotor fuera del promocionando Fuerteventura en Alemania, en tu caso, ¿no?
Así es, sí, yo llevaba lo que era Alemania, Austria, Suiza. La verdad es que estuve mucho tiempo detrás de esa plaza, porque siempre es una oportunidad. Y yo creo que, al igual que mis compañeros y igual que José Manuel, todos buscamos esa oportunidad que brinda también Fuerteventura. Entonces, es verdad que en el momento no encontramos sitio donde poder trabajar y seguir apoyando esta carrera. Y yo creo que eso fue una gran oportunidad que tuvimos en su momento.
Coincide también que estuviste trabajando como jefe de ventas en el Oasis Wildlife.
Exacto.
O sea, coincide con varios
tenemos dos invitados que hayan seguido ese recorrido.
Yo creo que eso, sí, ahí
curioso,
somos cantera,
¿eh?
Yo creo que esas dos etapas fueron cantera, de hecho, para nosotros, y
sí,
nos ha llevado donde estamos ahora, creo.
¿Y ahora te dedicas a vender cerveza?
Exacto, sí. Como digo,
guay,
vendo.
No, está guay. Porque...
Hombre, claro, como digo, vendo felicidad. al final estoy, bueno, entre Fuerteventura y Lanzarote, y por suerte ahora, bueno, con el COVID, por suerte tenemos dos marcas muy importantes aquí locales, y eso también, quieras o no, ayuda.
Una sugerencia, sin gluten, por favor, también.
Tenemos también sin gluten.
Ah, mira, estupendo, estupendo, me gusta.
Además, la cerveza ha sido uno de los productos más vendidos durante el confinamiento y más en las casas, aunque lógicamente cayó.
Exacto.
En el sector de la hostelería y la restauración.
Sí. En mi caso yo trabajo en el sector de la hostelería, o sea, no llevo lo que viene a ser los supermercados y es bastante duro.
Hay
que decirlo. Estás ahí también con todos los empresarios de aquí de Fuerteventura y quieras o no, pues te llega a todas y cada una de las historias que te encuentras.
Resaltas el que es importantísimo aprender idiomas.
Sí. Sí, yo de chico me negaba siempre. La verdad es que fui muy problemático a la hora de aprender idiomas. Y bueno, mi madre es alemana también, como la madre de Duni.
¿Cómo eres tu apellido?
Mi segundo apellido es Berkau. Más fácil.
Bueno, no sé sí. Yo.
Y yo me di cuenta ya cuando, más jovencito, ya con 16 años, yo quería irme a Alemania. Yo sabía bien alemán. Y claro, llegando a Alemania, tuve muchas dificultades con el propio idioma y luego también con el inglés. Y ahí ya también cambió un poco la forma de ver las cosas.
¿Con el propio idioma tuviste problemas?
Sí, porque no es lo mismo hablar que escribirlo.
Ya, claro.
Entonces, bueno, no es lo mismo también hablarlo con tu madre o con los alemanes que puedas conocer aquí en esta isla que la propia Alemania, aprendiendo el propio idioma y las clases, evidentemente.
Sí. O sea, que tuviste que salir para darte cuenta de la importancia de los idiomas.
Sí.
Y que luego te ha servido para tu día a día aquí en Canarias.
Sí, me ha servido para todos los trabajos que yo he aplicado. Siempre he pedido idiomas y ya soy la gran ventaja. Y
aunque ahora se le da un poquito más de importancia a los idiomas en los colegios, ¿crees que falta poner en valor una cosa tan importante hoy en día como es, por ejemplo, el inglés o el alemán?
Sí, exacto. Y más una isla como Fuerteventura, que trabajamos directamente con el turismo, y no solo con el turismo, también las oportunidades que se te abren si trabajas en cualquier empresa a la hora de poder comerciar fuera. Si sabes idiomas, te abre todas las puertas. Y
sí,
eso es, un detalle que muchas veces no tenemos en cuenta acá.
Sí, es cierto. De todas formas, aquí hay muchos estudiantes en la escuela de idiomas, ¿eh? Cada vez se están preparando.
Hablando de la educación.
Ah, sí, a nivel de educación básica en los colegios públicos, sí, es verdad que hay todavía mucho que hacer.
Sí, Sevilla. Estudiaste Administración y Dirección de Empresa en Sevilla, En Alemania, Italia y Reino Unido. ¿Te falta algo? ¿Algún tipo?
Me gustaría francés, la verdad. Pero...
Estás tardando, ¿eh?
¿Cómo?
Estás tardando. Además, entre otras cosas, tarde, que ya tiene ya 35 años. Lo del carnet joven, que lo hemos hablado aquí otra vez. Está rozando el límite.
Estás el límite ya.
Exacto. Bueno, la vida de todas formas nunca sabe dónde le puede llevar y yo creo que me puedo adaptar a cualquier situación.
Genial. Oye, esa frase que acabas de decir.
¿Te ves vendiendo cervezas toda la vida o tienes otras miras en...?
A mí me gustaría ser empresario
también.
¿Es que
se lo dices de esa forma?
No, hombre.
Que lo oye, que
a ver,
te oye, que...
tú comercializas cerveza.
Exacto.
Claro.
Ya, pero...
Y eso es un trabajo maravilloso. Y además, encima de las dos islas, con lo cual te puedes mover, conocer gente. Aunque es verdad que ahora estarás conociendo desgracia tras desgracia y pena tras pena, porque el sector de la hostelería, que son igual que el de la cultura, sí, son de los más perjudicados por todo esto que estamos pasando. Pero tienes tus miras, quieres ser empresario.
Sí, me gustaría también ser empresario, sí.
¿Y qué te gustaría? ¿Qué te gustaría dedicar?
Tengo muchas ideas, la verdad, pero bueno, también la situación actual no lo ha favorecido tanto. Y bueno, yo de hecho tenía un proyecto que lo hemos tenido que aparcar desde el momento, ante la falta de turismo, de flujo de turismo. Puede ser que el año que viene volvamos otra vez a retomarlo también con más ganas.
El año que viene, ya te planteas el año que viene...
El año que viene a finales. No sé, dos más habrá que ver, porque también dentro de mi empresa también hay oportunidades de seguir creciendo a nivel internacional.
Sí.
Y bueno, todo habrá que verlo.
Bueno, pues que tengas mucha suerte también, ¿eh?
Muchas gracias.
Y consigas todos tus objetivos en la vida.
Continuamos con el chico, yo creo que más alegre que tenemos aquí, que me van a perdonar los demás por aquello de que...
Claro, porque
que,
es parrandero, bueno, ¿no?
Claro, es por eso. Tiene 25 años y está vinculado pues a la música
parrandera. Yo creo que el siguiente también le va a la parranda, pero bueno, luego lo veremos.
Pero también está vinculado con el fútbol, que también tiene algo que ver con nuestro último invitado.
Algo nos hemos visto, sí.
Sí, que entrena equipos de fútbol. Ahora mismo está sin entrenar equipo por la COVID, pero has entrenado Corralejo, La Oliva y El Cotillo. Además es componente de la parranda El Tostón.
Pues sí.
Si te doy a elegir con qué... Bueno,
va.
Te quedas con...
Ya me tocaste.
Pero porque hay que elegir, se puede hacer todo, ¿no?
Te toqué la cuerda.
Se puede compaginar.
¿Y a qué te dedicas? Realmente, o sea, ¿qué haces ahora mismo?
Ahora mismo estoy en el ERTE, pero siempre trabajo en la hostelería. Y ahora mismo en el hotel en Cotillo.
Vale, o sea, estás afectado también, afectado por un ERTE.
Sí, por el ERTE.
¿Y ahora qué haces? ¿Te dedicas más a la música, al fútbol o, decía yo antes, también ayudas a un primo tuyo con el tema de la ganadería?
Sí, ahora, claro, ahora con el tema de parrandas y eso, yo personalmente, bueno, y a mí, y los amigos que nos juntamos siempre, pues no, lógicamente, es como le digo a mi padre y a la gente, digo que como no hay fiestas ninguna, desde que oyen una guitarra o un timple, sí que se junta la gente y es algo que no, que tenemos que evitar.
Tenemos ganas de fiestas.
Parece que cuando hablamos de fútbol, parece como que es un, el mundo aparte, ¿no? Es el que nos lleva hacia un lado sobre la situación actual que se está viviendo, ¿no? El fútbol, a último, es un entretenimiento, un deporte, pero es un entretenimiento y nos lleva como otro lado, ¿no? Parece que te preocupa también la situación que estamos viviendo ahora mismo como joven, ¿no?
Hombre, es todo en general.
Porque estés alrededor del fútbol, no te interese lo demás.
Sí, es que es todo en general, afecta a todo, afecta, mira, al trabajo, al fútbol. Bueno, el fútbol puede jugar... Y gracias a Dios, pues con cierto límite, pues puedes ir a verlo, pero claro. Yo, por ejemplo, me gusta ver el fútbol de pie y para adelante y para atrás, pero claro, hay que ser consecuente, hay que estar sentado, tener cuidado y demás.
Bueno, pues en tu casa y te voy a recorrer el salón 20 veces.
Claro.
No, y uno de los deportes también más criticados. Parece que el deporte rey, dice, el deporte rey, el fútbol. Y parece que los demás deportes están ahí como arrimados, como puede pasar el baloncesto, por ejemplo. Y ya no te hablo ni te cuento cuando es el deporte femenino, ¿no?
Sí.
¿Se habla, entre los jóvenes se habla sobre esto?
Hombre, gracias a Dios ya hay más deporte. Cuando yo era niño, sí es verdad que lo que había era fútbol o baloncesto. Cuando estaba en el colegio, gracias a Dios ahora hay más, viene el fútbol playa. Hay pádel, hay muchos deportes acuáticos, muchos más de cuando yo era niño, ¿sabes? Que no ya solo hay fútbol o baloncesto y me parece bastante bien también porque no solo hay un gusto y me parece bien también que el fútbol femenino esté cogiendo auge también.
Por supuesto,
también...
claro.
Oye, Brian, estás en ERTE, como decías, ¿se vive igual esa situación en un joven como tú? ¿Tú vives con tus padres todavía? ¿Estás independizado?
Sí.
¿Vives con tus padres? ¿Qué, compañeros tuyos que sean padres de familia y demás? ¿Cómo lo notas? ¿Qué hablan entre ustedes?
Hombre, gracias a Dios los compañeros y compañeras que tengo de tal, por lo que yo sé, de momento no les ha faltado la comida, como quien dice. Sí, es verdad que habrá muchos apurados y contando a final de mes a ver si llegan, a ver si... La verdad que es un poco triste. Un poco triste, sobre todo ahora Corralejo parece que... Y el Cotillo ha cogido un poco más de auge, pero los meses eso, recién acabó el confinamiento. No veías nada, todo cerrado. Te caía el alma al piso, ¿sabes? Que no... Es una pena para todos, comercio, hostelería, alquileres, todo. Pero bueno, esperemos que, como dice el compañero aquí, a ver si el año que viene ya empieza un poco... a resurgir todo.
Luego también le pregunto a Pablo, que tiene pues muchísima relación con el fútbol, pero los chiquillos cuando dicen, chiquillo de 12, 13 años, que yo me quiero dedicar, yo quiero ser un futbolista reconocido, casi como se ríen, ¿no? Como diciendo, mira tú, desde aquí, desde Fuerteventura vas a ser reconocido. Cállate la boca, muchacho. Pero eso puede pasar, ¿verdad?
Hombre, eso está claro, las puertas nunca se cierran, por muy difícil que se vea. Sirve posibilidad, lo que yo soy del tipo de decir que hay que trabajarse el fútbol, pero también nunca abandonar los estudios. Hombre, por desgracia, esto es una isla pequeña. Se puede probar, se puede trabajar, se puede seguir y ojalá que de 24 niños que entreno o entrenaba a 12 los viera por ahí jugando. Pero por desgracia, como dije, pues es una isla pequeña y... Tenemos que ser consecuentes.
Todos
y...
no pueden llegar, está claro. Oye, el tema de las parrandas, volviendo a tu gran pasión, que es la música, porque además lo has mamado desde pequeño. Ahora, ¿qué haces? ¿Ensayas en casa solo? ¿Le sigues dando al timbre? ¿Se reúnen dos? ¿Cómo haces?
Oye, ¿es verdad?
Pues ahora, por ejemplo, para la fiesta del rock del pueblo, donde vivo, hicimos un vídeo. Entonces, con sus separaciones y tal, como que este año no había fiesta, pero bueno, para el año que viene tal, y tocamos una folía y tal. Y para el Cotillo lo mismo.
Vía internet,
y
supongo,
lo poco,
¿no? Vía internet.
No, ya era en agosto. Entonces, se podía, nos vimos seis.
Con la separación.
Con separaciones y mascarillas y demás. Sí. Y poco más he tocado la guitarra, sinceramente, el timple. Pero te digo que prefiero dejarlo, aunque por mucho que me guste, prefiero dejarlo. Y porque tengo... alrededor mía tengo mis abuelos, tengo tíos que han estado enfermos y hay que tener cuidado con ellos. Pues prefiero ser cauteloso y no estar buscando donde no hay.
Ya habrá tiempo de tocar, ¿no?
Claro, lo único que hago es eso, estar con la familia y poco más ahí en el rock.
Brian, pues gracias, enseguida volvemos contigo porque trajiste el timbre, estaría
pero
bueno.
Cállate, no lo digas.
O lo llevas siempre en el coche.
Bueno, por si acaso.
Tú lo llevas en el
coche. Como se suele decir, para cazar hay que llevar la escopeta. Claro.
Pues esto es por igual. Si acaso. No lo digas, porque es que era como especie de un...
No, sí, pero yo no he dicho de qué color es el timbre, ni me lo va a tocar.
No, pero ¿tú qué crees que va a hacer con el timbre? ¿Tocar la flauta?
No sé.
Bueno, venga, pasamos.
Bueno, vamos a hablar con Pablo. Pablo, buenas tardes. Pablo Pérez, 35 años. Tú también eres de Corralejo.
Correcto.
Futbolista profesional, que decía antes Rossi, tú sí has tenido la suerte de llegar a lo más alto del fútbol playa en este caso. Has sido primer internacional absoluto con España de Fuerteventura, o sea, nadie había llegado a eso. Y tienes una escuela de fútbol que me decías antes, que está a tope, que va funcionando ahora porque tienes que estar en Fuerteventura, no te queda otra, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no es que tenga que estar aquí obligatoriamente, pero sí estoy aquí porque, bueno, como han dicho mis compañeros, estuve un tiempo fuera y ahora tengo más o menos mi residencia fijada aquí. Y bueno, tenemos que estar con los chavales, que para mí es muy importante porque, bueno, es una labor un poco más social que deportiva, entre comillas, aunque deportiva lógicamente, porque ya he sacado a algunos chavales que tengo, los he sacado este año a Europa a jugar, pero bueno, intentando darle un poquito la oportunidad a ellos que a lo mejor yo no tuve o que nosotros no teníamos cuando éramos más niños, que no había tanta salida como ahora, pues ahora me puedo permitir ese lujo de poder educarlos e intentar sacarlos. Y con el tema del COVID que estaban comentando ahora, como no hay tantas competiciones o tan seguidas como otros años, comentaba antes que ahora tenía que estar en Japón y estoy aquí porque se ha pospuesto y bueno, no nos queda otra que seguir trabajando en casa lo mejor que podamos, ¿no?
Yo, Japón, ¿cómo suena eso?
Claro, y estuviste, lejos, en la, ¿no?, temporada pasada estuviste en Japón, ¿no?
Sí, entre otros 7 u 8 países que estuve la temporada pasada.
Sí, bien. ¿Tienes 3 hijos?
Tengo 3 hijos.
¿Y va contigo la familia o...?
Depende de los equipos. Normalmente... Ahí, cuando la temporada es en verano, que este año no, por supuesto, porque con el tema del COVID es imposible viajar tanto en grupo, por así decirlo, pero el año anterior, por ejemplo, sí estuvieron conmigo en Portugal, estuvieron conmigo en Italia, este año íbamos a ir a Turquía, no hemos podido ir, en febrero que voy, supuestamente si todo va bien iré a Japón, seguramente me llevaré a la familia conmigo a Japón un mes.
Es que yo te iba a decir entonces que estarán privados, como decimos en nuestra tierra, ¿no? Porque estás aquí con ellos.
Sí, bueno, parece que estoy mucho tiempo fuera de casa, pero como no es un tiempo totalmente seguido, o sea, no estoy en plan 6-7 meses fuera, sino a lo mejor me voy 2 semanas, vengo 1 semana, me voy 3, vengo 3, me voy 1 mes, vengo así.
Sí.
Pues no se nota tanto, pero ahora que son pequeños, porque bueno, tienen 1 añito, va a cumplir 3 el otro, pues no se nota tanto, entre comillas, ¿no? Pero ya cada vez lo van notando más, por supuesto, ya cada vez las llamadas por el móvil y este tipo de cosas son más normales para ellos y ya saben que estoy fuera, ¿qué tal?
Bueno, ¿hay cantera aquí en Fuerteventura?
Hay cantera, hay mucha cantera y hay mucho material. Y yo siempre digo, siempre digo que donde quiera que voy, siempre digo que aquí somos pocos, pero somos muy buenos. El problema es que, y es verdad, y el problema es que lo que hay que hacerles un poquito la ayuda o la guía de que lleguen al sitio que queremos para que puedan salir, pero sí, hay muy buena cantera, muy buena cantera.
¿Y tú tienes ahora cuántos niños en esa escuela?
Ahora con el grupito nuevo que tenemos en Parque Holandés tengo casi 100 chavales.
¿Casi 100 jugando al fútbol playa?
¿100?
Fútbol playa fútbol sala.
Me acabo de sorprender. Yo
sí,
sabía
que no es fútbol absoluto, ¿eh? ¿Es fútbol playa o sala?
Pero bueno, pero es que encima son 100 niños, me parece una bestialidad. Liga, yo ¿no? sabía que...
Y niñas, perdón, no, a ver, porque ahora que estamos con el tema de que...
Sí.
Quiero decir niños y niñas, niños también y niñas. Tengo niñas. Y bueno, tengo alumnos, el alumno más pequeño que tengo es mi hijo Leon, que tiene... Va a ser 3 años en febrero. Tengo otros de 4 y los mayores que tengo son adultos. Así que súper encantado con él.
Fíjate que eso es un deporte que aquí se ha jugado mucho. Todos en la playa alguna vez hemos puesto las 2 chismitas de arena.
Claro. Tú también, no me lo creo.
¿Me vas a dejar en paz en el programa? No, yo me crié en la playa.
Sinceramente,
en la playa de la burra me crié.
No, sí, pero tú...
Todos los fines de semana.
Te ibas a bañarte, pero a jugar.
No, también.
En la burra he entrenado muchas veces yo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ahí pasé yo porque mi abuelo tenía un apartamento. Bueno, iba todos los fines de semana. Mi padre jugaba las palas, esas de madera.
Ah, fíjate.
Que pesaban
tu padre. ¿Eh?
Y el fútbol playa, pero claro, así como... Como deporte, como lo practicas tú, profesional, es más complicado. ¿Cómo llegas tú a hacerte profesional de fútbol playa?
Mi historia es un poco estrambólica, por así decirlo.
Pues bueno, cuenta, que nos gustan las cosas estrambólicas.
Te cuento que Alejandro y yo fuimos compañeros de curso cuando éramos pequeños en Parvul, en primero, en segundo de GB.
Ajá.
Luego yo me fui a Las Palmas a vivir. Y bueno, digamos que el fútbol playa, tal y como la gente lo conoce, que es jugar en la playa o pasar el rato, no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol playa profesional. Jugamos en la arena seca, que es muy exigente, no se juega en la orilla, y tiene muchas normas diferentes al fútbol, y es muy espectacular, y para mí, que he tenido la suerte de jugar en los tres, fútbol sala, fútbol y fútbol playa profesional, en los tres, el fútbol playa es más complicado. Y empecé las fiestas del Carmen aquí en el pueblo.
Las fiestas del Carmen.
Y en un verano de fiestas del Carmen me vi jugando el Campeonato de España, al año siguiente me vi convocado por la selección española, o sea, fue todo muy rápido.
¿Fulminante?
Fulminante.
Y tienes una edad, que es la de que te quiten el carnet joven, para que lo sepas, los 35, es la edad límite esa que estamos marcando en este programa. No la marcamos nosotros, la edad la marca la institución. Dice que a los 35 te quitan el carnet joven, a mí me lo quitaron y tengo un trauma que lo diré todo el programa. Entonces, claro, tenía descuento, mis cosas.
Pobre.
Lo que pasa que el tema
en el fútbol playa, claro, ¿cuál es la vida útil de un futbolista?
Fútbol playa dura bastante más, entre comillas, bastante más que el fútbol 11, pero tienes que cuidarte, lógicamente. El problema es que a mí me pilló tarde, pero siempre soy una persona que se cuida mucho. Entonces me pilló en subida y ahora sigo subiendo. Y ahora me veo así, en esa tesitura, que estoy viajando por todo el mundo, como decía antes. Al final termino hablando 4 idiomas, que yo era un matadillo, entre comillas, que no me gustaba estudiar. Ahora 4 idiomas, ahora estoy estudiando japonés por cuenta propia. Entonces salir, que pues antes te decía que sí, que salir es muy importante para todos los que estamos aquí. Y eso es lo que tenemos que inculcar a los chavales, ¿no? Que la isla siempre va a estar. Todos mis compañeros siempre dicen, no, más para adelante yo vuelvo. Es que todos pensamos eso en realidad. Yo si me tengo que ir a Tailandia a vivir el año que viene, me voy. Siempre tengo tiempo para volver, ¿sabes?
Sí.
Esto siempre está aquí, no se va a mover.
Qué bueno, esa frase últimamente la he escuchado.
Y esa vivencia, ¿no? Supongo que en este tiempo que llevas con el fútbol playa has aprendido lo que quizás no habías aprendido en todo el resto de tu vida.
Aprendido y vivido, ¿sabes? He vivido huracanes, tifones, he vivido...
conocido gente de todas las culturas, comido...
Sí,
¿pero qué preocupa
todo,
a la gente joven que te rodea, a los que tú entrenas?
A ellos lo que más les preocupa hoy en día es que es el momento. Y ese es el principal problema que tenemos, creo yo, con la juventud. A lo mejor otros piensan diferente, pero todos piensan lo de ahora, ¿no? Ahora quiero ser el más guapo, ahora quiero ser el más chulo, ahora quiero ser el que más sabe, ahora quiero ser el que mejor teléfono tiene. pero no se dan cuenta de que de aquí a 10 años, ese tiempo pasado ya no les va a servir para nada. O sea, entonces tienen que intentar formarse para que en un futuro sean lo más completo posible, para poder ofrecer a otras personas lo mejor de ellos realmente. Eso es lo que yo creo y lo que intento educar en mi escuela. O sea, ser deportista a partir de ser buena persona. Es la idea que tenemos nosotros y la idea que yo más o menos intento inculcar, porque es lo que yo he vivido como experiencia personal. Yo vivo viendo solo desde los 18 años. Yo nunca tuve papá y mamá para que me patrocinaran, etcétera, etcétera. Entonces, fui militar 5 años también. Entonces, tengo un montón de recorrido y aprovecho eso para educarlo un poquito, ¿no?
Qué bueno.
¿Te ves tu sueño cumplido o todavía no? ¿Todavía te queda algo?
He cumplido muchísimos, muchísimos, pero muchísimos de los sueños que yo tenía pretendidos para mi futuro. Pero el tema es que mientras tengas ilusión, tienes sueños nuevos. Entonces, sigo queriendo cumplir otros sueños diferentes, ¿no?
Sí.
Pero sí, es verdad que he cumplido muchísimos de los sueños de niño. Vestir la selección española, ser campeón de no sé ni cuántos países, he sido campeón ya.
¿Te consideras un chico con suerte? ¿O es que te lo has trabajado y te lo mereces?
Me considero
y que la suerte no existe.
La vida que llevo, pero nunca me considero con suerte. La suerte la trabajo yo. Siempre se lo digo a los chavales. Eso. Ellos dicen, no, cuando votas y en vez de ir para afuera, va para adentro, eso es suerte. No, eso no es suerte. Eso es que antes de hacer eso, tú te preparaste para saltar, controlar, hacer una chilena. Entonces, hay un poquito de fortuna a veces en la vida, en el destino, lo que sea, pero cuanto más trabajas para eso, más probabilidades tienes de tenerlo en realidad.
Bueno, chicos, ustedes que están, a mí me gustaría que también alguno dijera algo, ¿no?, sobre lo que
muy
está
rápidamente, porque tenemos que pasar a la
rápido,
segunda mesa.
¿Sí?
No sé si alguno quiere
algo
decir
sobre
algo.
El
tema de la suerte. ¿Alguno ha corrido, cree que la suerte es importante en la vida o, como dice Pablo, hay que currársela?
La suerte es muy importante en la vida. La suerte es algo que, como se dice, no es una frase hecha, sino que para mí es realidad, y es que la suerte tienes que buscarla. Para que te aparezca, tienes que trabajarlo mucho. Como dice Pablo, para tú poder marcar un gol, pues te tienes que preparar físicamente, tienes que adaptar tu cuerpo para ello, porque si no, esa suerte no va a aparecer nunca. Y así para cualquier elemento y sino en la vida, por supuesto, tienes que preparártelo, pero el punto de suerte siempre está ahí. Hay gente que se prepara toda la vida y no consigue nada, ¿no?
Sí, gente que tiene un poquito más de fortuna, ¿no? Que es verdad, siempre
tienes que tener.
¿Dónde nace? Es que hay mil circunstancias, desde el barrio, la familia.
En ese sentido, yo discrepo un montón siempre. Porque ¿sí? Los chavales me dicen, no, es que yo siento, yo tengo niños que tienen pocas condiciones, ¿no? Que yo tengo que decirles, mira, yo tengo un plazo para ti de fútbol sala para que juegues, yo te regalo el equipaje, no pagues la cuota, yo te llevo a casa, yo te traigo. Estamos de acuerdo con eso, ¿vale? Y hay padres que, ¿cuánto tiene que pagar mi hijo? ¿Cuántos al año? 1.000 euros, toma, van 1.000 euros, sí. ¿No? Es diferente. O sea, eso, entre comillas, lo podemos llamar fortuna o como quieras. Pero realmente luego cada niño con su vida va a hacer lo que quiera hacer. Porque yo siempre digo lo mismo. O sea, mis padres son separados desde que yo nací. Mi madre era alcohólico. Mi padre vivía en otra isla. He tenido unas condiciones
una infancia complicada.
Empecé a jugar al fútbol con 17 años, muy tarde. Y al final conseguí lo que muchos están luchando desde que tienen 3 años. Porque nada tiene que ver las condiciones que tú tengas cuando naces si tú te haces tu camino, ¿me entiendes?
Pues
eso no es suerte, eso es trabajado. Luego está la fortuna, que puede caer un día determinado, en un lugar determinado. Pero si tú siempre piensas que vas a llegar a ese objetivo, ese día y ese momento llega al final.
Y trabajarlo, y trabajarlo, y trabajarlo. Con trabajo, el tesón y la preparación.
Exacto, exacto.
Regalar, nadie te va a regalar nada. Te puede tocar la lotería de Navidad un día, pero nadie te va a regalar nada.
Pero realmente también hace mucho.
Sí. Oye, pues qué maravilla hablar con todos. Gracias, José, Dania, Alejandro, Brian. Estoy tirando de memoria.
Oye, para la edad que tiene,
estoy
tiene una
memoria.
Tiene una memoria estupendo, ¿eh? Estoy asombrado.
Brian y Pablo, gracias. Ya, pero vamos a terminar esta primera mesa para dar paso a los siguientes invitados. Con música de Brian, que tiene ahí
claro.
El timple preparado, que es para tocarlo, ¿no?
Como
el próximo decía, no, que a lo mejor no es para tocar el timple.
Ahora mismo la cara, como nos están viendo, pero ahora mismo la cara de Brian es como te estás haciendo sorprendido, ¿no?
¿Eh?
Pero tú te estás haciendo sorprendido.
Como... Sorprendido es que a ver si el caballero acompaña. Porque...
Vale.
Pues venga, Brian, dale al timple.
Bien alta y
Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Pues afrontamos ya la segunda y la última parte de este programa Jóvenes en Sintonía. Aquí seguimos después de haber escuchado a Brian en directo.
Oye, cómo canta, ¿eh?
Y cómo toca.
Ya lo sabes, yo... algún día para mi cumpleaños.
¿Quieres que te toque así?
Sí,
como
bueno,
toca el timple.
Que toque el timple así. Venga, vamos ahora con cosas más serias y saludamos a Alberto Sarabia, él es biólogo y miembro de Avanfuer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? A Beatriz Trujillo, ella es licenciada en Arquitectura y Bellas Artes y propietaria de un estupendo negocio que se llama Aulaga.
Que ahora nos contará.
Sí, y María Jesús de la Cruz, consejera de Educación, Empleo y Juventud, que hoy estamos en el último programa.
Señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a su lado se encuentra Sara Esteves, concejala de Juventud del Ayuntamiento de La Oliva.
Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acogernos en el municipio. Bueno, Alberto, empezamos contigo. Eres biólogo marino, pero además el año pasado, en diciembre, te dieron un acceso al premio... ¿Cómo es? Canarias Joven, joven de Canarias.
Sí, premio Joven Canarias 2020.
¿Y qué tal? ¿Qué tal el reconocimiento?
Bien, un poco asumiéndolo porque me parece... Por un lado, una responsabilidad grande y por otro, pues no sé, un premio al trabajo de equipo que hacemos pues desde Asociación Avanfuer y desde Calderones Grises en Fuerteventura, mi pequeño proyecto. Y también un premio pues al medio natural de Canarias.
Y es como tu pequeño tesoro, ¿no?
Ajá, sí.
También hay que decirlo. Junto con la Asociación Avanfuer... Y hay que nombrarla, María Rodríguez, ¿verdad?, tu compi, que es también bióloga marina. Coordinas el proyecto Creando Conciencia, de seguimiento científico, ¿no? Explícame un poquito sobre microplásticos en playas de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, ese es un poco nuestro bebé. y bueno, nació en el año 2018 de forma totalmente altruista y por eso. Un grupo de pibes y pibas que ¿sí? teníamos... inquietudes también un poco por nuestro perfil más investigador, ¿no? Y de a partir de hacer pues esas limpiezas, ¿no?, de playas y de ver toda esa gran cantidad de basura, pues dijimos, pues vamos a empezar a tomar datos, vamos a desde el punto de vista científico conocer qué está pasando con la basura marina, cómo llega a Fuerteventura, a nuestras playas, en qué cantidad, todo eso. Y bueno, así ha ido evolucionando.
¿Y cuál es el resultado? Ahora. Asombrado.
Pues sí, asombradísimo.
Asombrado para mal, claro.
Sí, porque, bueno, es un estudio a largo plazo, ¿no? Y es difícil tener conclusiones, ¿no?, definitivas de cuál es la cantidad de basura, pero sí que tenemos que añadir efectos de la pandemia con nuevos residuos, como es la mascarilla, ¿no?, en nuestras playas y demás. Entonces, bueno, impacta, ¿no?, ver el estado de muchos lugares que son inaccesibles, muchos de ellos.
Pero ¿cómo es posible con toda la información que hay? Porque mira que se ha hablado toda la vida de medio ambiente, ¿no? Y sigue el ser humano comportándose y ahora con nuevos residuos, como tú has dicho, mascarillas y guantes de plástico, ¿no?
Sí, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Porque al final el plástico es algo que nos hace la vida más fácil, tiene muy poquito tiempo, ¿no? 60 años, pero que ya se ha colocado e instaurado en todas nuestras cosas de la vida cotidiana. Y de ahí que sea tan importante, por un lado, la investigación, pero que vaya de la mano siempre con la educación ambiental, ¿no? Para saber que nosotros como ciudadanos, como personitas, podemos hacer muchos cambios para, en este caso, reducir plásticos innecesarios de nuestra... vida diaria. Y que además haciendo esos pequeños gestos estamos protegiendo de alguna forma nuestro medio natural y nuestros ecosistemas que son únicos en el mundo.
Pero es impresionante porque en cada limpieza que hacen es que parece que no te moleste, pero parece interminable.
Sí, y interminable también es un poco un vicio porque empiezas y es como que no puedes parar, ¿no? Y dices, y ahora aquí un poco más. Pero bueno, sí que es terrible y bueno, es necesario pues apoyar la investigación en ese sentido para ver qué hacemos con toda esa basura.
Y vamos a hacer un canto a la esperanza y un punto positivo. Se habla de que las nuevas generaciones están mucho más concienciadas que las generaciones atrás con el medio ambiente. No sé si opinas lo mismo.
Yo creo que sí, ¿no? Que hay ya muchos movimientos juveniles, pues Fridays for Future, etcétera, que han supuesto ahí un impulso, ¿no? A que los jóvenes o gente con alma joven, la que fuera, pero que se unan a ese movimiento para intentar cambiar un poco las cosas que quizás son... en este momento que vivimos de la situación del planeta, son clave. Al final, el deterioro de nuestros ecosistemas es el que el romper, ¿no?, el vínculo que tenemos con la naturaleza, de alguna forma es lo que hace que las enfermedades fluyan, ¿no?, y se expandan. Entonces, ahora más que nunca es importante que los jóvenes nos impliquemos en el planeta que queremos.
Cuando hacen limpiezas en playas y demás, ¿los jóvenes colaboran? ¿Ves tu interés en ellos en ir o son siempre los mismos?
Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Por suerte, al final estas actividades o el salir a limpiar es algo para todo el mundo y para todas las edades. Entonces, bueno, jóvenes y no jóvenes vienen y yo creo que cada vez hay más gente nueva que se suma a ello.
Alberto, gracias, porque vamos a hablar con Beatriz, que aunque tú eres de Tenerife, Beatriz, eres licenciada en Arquitectura y Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid, pues llevas 4 añitos aquí en La Oliva, y tiene mucho que ver lo que haces ahora con lo que hace Alberto.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco.
Sí, justo hemos estado hablando Alberto y yo antes, Aulaga... Hemos abierto una Concept Store que, como su nombre indica, tiene un concepto y entre varios conceptos, uno es el luchar por nuestra identidad, las Islas Canarias, el que el niño, el joven, identifique Canarias como un sitio que sí que se puede luchar a favor de él. Y al mismo tiempo, otro de los mensajes que se quiere transmitir con Aulaga es el salvar el planeta, ¿no? El ir introduciendo en el pueblo de La Oliva, que es en donde nos ubicamos, pues ese concepto a las generaciones que a lo mejor les cuesta más llegar a él, ¿no? Llegar a ese eslogan o a ese objetivo del planeta. Y así surge Aulaga.
Pero es que montas Aulaga, ¿cómo se llama?
Una tienda.
Sí, esta tienda preciosa.
Con concepto en español.
Sí, exacto. Vale,
vale, yo me quedo así. Me iba a atrever a decirlo en inglés, pero...
Lánzate.
Pero eres una valiente, porque montas Aulaga en plena pandemia.
Tal cual.
Pero ¿cuántas veces te han dicho, pero tú no estás bien?
Todos los días. Todos los días. Y yo hay veces que lo pienso también, pero yo creo que si en pleno coronavirus aguantamos y Aulaga tiene salida, tiene un largo recorrido. Y además, otra de las cosas que me encanta y por la que empecé a hablar con Alberto es porque Aulaga no es solamente lo que es tienda, ¿no? Es transmitir un mensaje y colaborar. Y fui directo a Alberto porque dije, Alberto, quiero unirme contigo, quiero empezar a hacer cosas contigo porque... Creo que no solamente hay que quedarse en el objeto, en transmitir, sino en hacer, en mover, en pues si él necesita colaboración, ayuda, yo estoy con él, lo que haga falta y unirnos entre todos para difundir.
¿Pero
y para...
ustedes se conocían de antes?
Yo lo había conocido a él. Él a mí no me ponía cara, yo creo.
Bien, bien. Pero aquí, a través de este programa...
Sí, aquí ha surgido.
Fantástico.
¿Ves? ¿Viste?
¿Lo ves? Vale la pena.
Ahora te voy a preguntar a Sara cómo funciona este reloj, porque da más hora que... Cada 5 minutos suena el reloj. Parece que estamos aquí haciendo un programa grabado.
Sí,
y que
total,
y que llevamos aquí 62 horas, pero no. Exacto, es a tiempo real. Y el reloj
es
toca a las 4, al rato toca a las y media, después toca a las 5.
Según el reloj llevamos aquí.
No, para, ¿eh?
Días grabando.
Ahora le preguntamos a Sara a ver si ella sabe cómo va el reloj.
Esto hay que preguntárselo a Chema. Chema es el que...
Ah, Chema. Chema, pero Chema no está.
Chema,
me tiene desconcertado.
Claro,
el cura.
El panadero.
Bueno, esto de unir sinergia, que lo que han hecho Alberto y tú a raíz de este programa, mira qué bonita la música del reloj. Es una sintonía que está
claro, es
una canción lo que están tocando las campanas.
Eso es.
Que Beatriz, que te decía, a ver si podemos hablar.
No, te
que este unir sinergia es algo muy típico de las generaciones nuevas. Antes era mucho más complicado que la gente compartir su idea con otro, cómo iba a ser eso. Yo lucho por lo mío. las nuevas generaciones están dispuestas a unirse. Y es lo que ha surgido a raíz de este programa con ustedes dos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que antiguamente tampoco había tantos medios de comunicación, las redes sociales hacen mucho, te permiten expresarte, y yo creo que con eso él ha transmitido su mensaje, yo lo he logrado ver, y entonces al verle he querido transmitirle el mío y que eso surja. Eso antiguamente costaba más, ¿no? Había tanto medio de comunicación, tanto internet, tanto vínculo,
bueno,
¿no?
En la gente joven sí entiende esto, pero ¿crees que la gente ya entrada en años entiende este concepto?
Yo lucho porque sí, así. Porque sí es verdad que cuesta. Es cierto que no todo el mundo, otras generaciones, llega a entender, ¿no?, el concepto. Pero sin embargo, sí que simplemente el transmitirle la información, el hablarle sobre, y el que llega a su casa y vuelva a darle vueltas en la cabeza él consigo mismo, que lo piense, ya para mí eso es algo cumplido, un objetivo cumplido. Porque ya después interesará o no, o lo que sea, pero simplemente el hecho de que él lo piense, suficiente para mí.
Ya está, ya quedaba. Mover conciencia, ¿no?
Eso es, pero mover conciencia.
Beatriz, gracias también por acompañarnos esta tarde. Aquí cerquita de tu tienda, de Aulaga.
Sí, cerquita.
Sara, te voy a saludar a ti primero. Sara Esteves es concejala, entre otras cosas, de Juventud, del Ayuntamiento de La Oliva. Tú esto del reloj no tienes nada que ver, ¿no?
No, eso es de la concejalía de festejo.
Pues tú dile que tiene una fiesta aquí montada todas las tardes.
No, pero está bonita, sí. Yo la primera vez que oigo un villancico con las campanas en una iglesia. Bueno,
también
la primera
alguno
vez
que anda detrás de cámara también ha influido en tal asunto,
ya,
que ahora se ríe.
Ahí, va.
Sí, pero vamos, cualquier cosa la concejala de festejo se lo dicen al grupo de festejo.
Eso, a ti que te den tranquila. Sara, oye, cuéntanos el municipio de La Oliva, un municipio con tantos pueblos, con tantos jóvenes y con una tradición que se puso muy de moda en La Oliva, que era que hubiera un centro cultural o un teleclub en cada localidad con un montón de actividades. Es verdad que ahora la cosa está como está, parada. Pero esto, desde hace muchísimos años, La Oliva fue pionera en eso, ¿no? ¿Se ha mantenido esa vinculación con la juventud en los pueblos? Porque es un municipio muy extenso, con muchos pueblos.
En los pueblos que tienen una población un poco más reducida, sí se ha podido continuar con ese legado. De alguna manera, en temporadas con más actividades, temporadas con menos actividades, pero siempre ha habido una continuidad, incluso ahora con la pandemia. La compañera Fiamma, que es la que lleva cultura en el municipio de La Oliva, pues ha seguido realizando los talleres que se han podido hacer con todo lo que conlleva llevar a cabo una actividad en tiempo de pandemia. Quizás el pueblo que el tema de centro cultural ha estado un poquito más complicado ha sido Corralejo. Corralejo es una población de la que más has crecido en los pocos años, en muy pocos años. Entonces esa circunstancia de poder que las personas que llegaban, porque nos viene mucha gente de fuera, el que se pudieran incorporar un poco a esa dinámica de vida que teníamos, pues es lo que lo ha hecho un poco más complicado. Pero aún así tenemos los clubes deportivos que hacen actividades en todo el municipio, y en Corralejo pues funciona muy bien, que lo lleva nuestro compañero Jero Lozano de deporte, y pues siempre ha habido una continuidad en el deporte en el municipio de La Oliva, no solo con el compañero Jero, sino con otros compañeros concejales que han estado a lo largo de todos estos años. Seguimos siendo pioneros, porque sí que estamos, yo creo que en enero, si todo sale bien, podemos inaugurar lo que es la Casa de la Juventud. Sería la primera Casa de la Juventud en toda la isla de Fuerteventura, una demanda que viene realizada desde los jóvenes de los años 80, que hoy en día pues son ya personas maduras en su tercera, segunda juventud.
Hay que ver.
Pues por fin las cosas del Palacio van despacio, y más tarde, más temprano, pero ya lo tenemos aquí, ese proyecto, un proyecto dinámico, un proyecto en el que va a dar soporte a los jóvenes más inquietos y sobre todo para intentar cumplimentar esa parte de transición, de apoyo, de joven a adulto, pues con diferentes charlas, diferentes cursos, con espacios en los que ellos puedan acceder para realizar talleres, realizar charlas. Asimismo, pues todo el tema de medio ambiente, de reciclado, pues tienen ahí un espacio, una sala donde pueden solicitar para dar esas charlas y organizarse también.
Cuando hablabas de juventud, a mí me vino a la cabeza el movimiento, lo que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, del Cotillo.
Cotillo joven.
Cotillo joven, sí, efectivamente. Creo que a la cabeza está Luzma. Y varios, sí. Me vino ahora a la cabeza que no paran, ellos de...
La verdad que ellos tienen un motor inagotable. De hecho, eran conscientes que al final iban a seguir. Son personas que siguen. Y aparte de ser de juventud, pues es cultural también.
Sí.
Además lo ha ido diciendo, deporte, cultura. O sea, esto de la juventud tiene que ser todo como muy transversal. Juventud como juventud solo no puede existir, tiene que convivir con otras áreas,
¿no? No, yo creo que realmente la competencia en sí de lo que es la Concejalía de Juventud no está del todo definida. Entendemos que es transversal, más que nada porque se trata de dar ese soporte vital de complemento para los jóvenes. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo que apoyarme y a la misma vez cumplimentarme con otras concejalías, ya sea deporte, sea cultura, sea servicios sociales con el tema de la prevención y demás. Uh-huh. Y bueno, pues es transversal total. Sí que es verdad que dentro de esa cooperación que pueda haber institucional con otro, incluso con el cabildo, sí que es verdad que podemos sacar proyectos propios como puede ser la Casa de la Juventud.
Perfecto, y Sara, gracias por acogernos aquí en La Oliva. Vamos a saludar a María Jesús de la Cruz, consejera de Juventud. Toca, María Jesús, hacer balance, poco más, porque llevamos 6 programas, hemos recorrido toda la isla, desde Morro, y ahora terminamos en La Oliva. ¿Qué balance hacemos de Jóvenes Inquietos? ¿Qué conclusión puede sacar como consejera?
Pues la verdad es que cuando uno inicia un proyecto, en este caso Jóvenes en Sintonía, no sabe uno cómo va a desarrollarse y cómo va a terminar. Y tengo que decir que el balance a día de hoy, después de estos 6 programas, desde mi punto de vista, es bastante positivo. Creo que han intervenido, creo que sobre 21 chicos y chicas, creo que son un poco menos, sobre 15, o sea, pues 36 jóvenes, porque han rondado pues las edades entre 14, que en Morro nos tocaba, creo que era el clarinete, sí. La joven que nos acompañó en Morro, hasta pues hemos tenido de 35 y algunos se ha pasado un par de años, bueno, 37, pero bueno, creo que hemos tenido de todos los tramos de edades y también hemos hablado pues prácticamente de todo, de deporte, de medio ambiente, de música, mucha música, pero también hemos tenido trabajadores que están en activo, trabajadores que están en ERTE, hemos tenido autónomos,
emprendedores que acaban de empezar negocios.
Sí, creo que hemos tenido una gran variedad, pero de todo, lo que me ha llamado más la atención es lo que comenté al principio, en el primer programa, el tema de la importancia que ellos daban a la familia, a los valores, que me ha llamado mucho la atención, porque muchas veces se da una imagen de que no es real y yo pues me reafirmo, o sea que la juventud, esa, porque hablamos de los jóvenes que no tienen ese valor a la familia y creo que se ha demostrado que sí. Y después también lo valientes que son, porque hemos tenido aquí muchos casos, pues eso, que han empezado una carrera, que han dejado la carrera, que se han ido al extranjero, que han vuelto, que han montado su negocio, o sea que creo que es una generación que han tenido muchos obstáculos porque, bueno, han pasado varios baches económicos, de crisis económica, pero que se han sabido siempre buscar la manera para seguir y para conseguir muchas veces ese sueño o seguir en ello. Entonces yo creo que tenemos aquí mucha cantera buena, y después también he aprendido, porque tienen muchos conocimientos y yo he quedado pues alucinada, porque uno dice, bueno, pues ya uno ha vivido determinadas cosas, pero tienen unos planteamientos muy maduros, también me ha llamado la atención, ¿sabes? Y yo creo que es una generación, y yo pues por mi propia familia, mis sobrinos y eso, que tienen una visión de la vida diferente a la que tenemos nosotros y a la que tienen nuestros padres, pero que no es peor que la nuestra. Es diferente. Yo creo que ellos son menos materialistas, para que tú veas. Yo creo que las generaciones, hay una generación ahí que era como más materialista, que queríamos en esta isla comernos la isla. Y yo creo que ellos ahora tienen otra visión y eso es muy bueno. Ellos ahora tienen pues una visión más de proteger la isla, de cuidar el medio ambiente, de luchar por esas cuestiones. Yo creo que eso es bueno. Yo me quedo con esa parte. Por mi parte personal, creo que me ha aportado y después creo que ha estado muy bien y es muy bueno también para ellos, porque lo dije al principio, creo que pueden ser referentes para otros, por supuesto, esos chicos que ahora pues tienen 20 años, que acaban de terminar un ciclo y no saben qué hacer, o los que tienen 22, 23, acaban de terminar un grado y no saben qué hacer, para que vean que es posible pues seguir y que se puede superar obstáculos, como hemos tenido aquí muchos ejemplos.
Fíjate, Marisol, con la vena creativa que uno tiene, que sí, algo me queda todavía, aunque dice Rosy, con la edad que tengo, cada vez
no,
menos.
No, pero hombre, pero con
algo
con,
me va quedando.
Más mayor no, más creatividad. Ah, más creativo. Claro.
Yo pensé, he pensado estos días, uh-huh, porque ha sido súper enriquecedor, sí, la experiencia, claro, ha sido súper enriquecedora, uh-huh, que este programa hecho en los colegios, en los institutos, con público, claro, en, uh-huh, en la medida que se puede, cuando se pueda, el efecto, por supuesto, el efecto de la, sí, radio es maravilloso, el efecto de las redes sociales, pero que incluso esos jóvenes puedan interactuar y escuchar como gente que se ha ido, que ha vuelto, el valor que le dan los idiomas, gente, sí, que se ha caído.
Creo que es muy importante.
Hoy que hemos escuchado a Pablo Pérez, que ha tenido una infancia terrible, no hemos ahondado en, sí, ello porque no era el caso, pero cómo ha llegado a lo que ha llegado a pesar de tener una infancia, sí, horrorosa. Eso enriquece más que cualquier, sí, clase de lo que sea de cualquier libro, ¿no?
Sí, tienes toda la razón.
La emprendeduría, hecho, también de esta chica.
Bueno, te, sí, regalo la idea, sí, bueno, sí, sí, te regalo, ustedes cuenten con nosotros, pero ahí queda la idea, porque yo creo que es enriquecedor que los jóvenes escuchen, los que han tenido la oportunidad de escuchar en Radio Sintonía, maravilloso, pero para llegar incluso a más personas, el poderlo hacer en foros donde estén los propios jóvenes, ¿no?
Yo incluso la emprendeduría, creo yo que es digna y es aplaudible, claro, de Beatriz, en plena pandemia, sí, formar un...
Sí, que hemos visto un montón de ejemplos.
Es un negocio, ¿no?
Hay que seguir la motivación te mueve por dentro, y si no la sigues, no sigues esa ilusión que tienes, es que, no, ¿qué otra cosa vas a hacer en la vida?
Luego
también la cercanía de la consejería, junto con...
Sí, que es algo que se ha destacado mucho, poder llegar aquí a los políticos, supuesto, más o menos fácilmente.
No, tener hasta el número de teléfono, claro, o sea, esa cercanía, eso yo creo que en otra isla... Que me van a perdonar, pero creo que no se consigue.
Bueno, no sé, pero desde luego fuera ya es más complicado. Sí. Oye, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer. Gracias a los cuatro, María,
gracias,
Jesús.
Gracias a ustedes.
Nosotros quedamos las gracias.
Y gracias a todo el equipo, sí, que nos ha acompañado y casi hecho posible pues que podamos tener este espacio. O sea que muchas gracias a todos.
Lo mismo a nosotros. Queremos dar las gracias al equipo de Radio Sintonía.
Sí. Pues sí.
Gracias a Iván Travieso, a Marusa, a Santiago Travieso, a Jessa Travieso,
a
Radio Sintonía, por haber contado con nosotros, porque ha sido quizás de las últimas experiencias laborales una de las que más me ha enriquecido, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, porque ha sido muy difícil y ha sido muy duro para nosotros profesionalmente. He aprendido tanto de los jóvenes,
sí,
o sea, de escucharlos, porque es lo que falta muchas veces, que nos sentamos a escuchar. Incluso he sacado propias conclusiones para mi propia hija, que ya tiene 20 años, de poderla escuchar. Así que gracias por contar con nosotros. Gracias a Sonofuera, a Daniel, a Tony, que nos han estado atentos siempre con los micrófonos, con el sonido. Gracias a Alci Rivero, que ha estado con la imagen. Rosy, gracias.
No sé si coincides con...
Yo no
puedo decir más nada, sino simplemente el descubrimiento de saber que los jóvenes tienen mucho, mucho que hacer y mucho que decir, y nosotros que aprender de ellos.
Pues sí, señor, hay que escucharlos, y es lo que hemos hecho aquí en Radio Sintonía, en Jóvenes en Sintonía. Gracias y hasta
gracias
pronto, que volveremos con otra experiencia similar.
Gracias,
gracias a todos.
Tardes.
Gracias
a todos, ¿eh?
Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.